Muy buenos días, Diego. Pues sí, es que no he parado fuera de esta isla. He estado consecutivamente en La Palma, Fuerteventura y Lanzarote. Además, por cuestiones laborales, pero además pulsando, tomando el pulso de esas islas y viendo lo que pasa allí. Y bueno, uno siempre viene con sensaciones agridulces, porque hay que decir que no es solo un tema de Canarias, es un tema general. Las cuestiones ambientales lamentablemente no están en la primera línea de las preocupaciones, yo diría que prácticamente de nadie, porque no es solo una cuestión de administraciones públicas. Y en La Palma pude comprobar con mis propios ojos cómo un patrimonio natural generado por el volcán, y habrá oyentes que se sorprendan cuando digo esto, patrimonio natural, sí, patrimonio geológico de relevancia mundial, está siendo destruido por las palas, lamentablemente.
¿Hace tiempo?
Sí, llevan tiempo haciéndolo, pero no para. Además, aprovechándose de una cuestión muy particular, y es que sigue la emergencia. Y realmente no entendemos cómo, ya habiendo terminado la erupción hace ya bastantes años, pues sí, sí, sí. Seguimos en esta tesitura y las palas siguen haciendo un poco lo que básicamente quieren, con unos criterios muy populistas de trabajo, ¿no? Frente a un patrimonio que podría servir, el volcán podría servir, curiosamente, para generar ingresos, para generar beneficios.
Diferente.
Exactamente, hay un interés enorme en todas estas cuestiones.
Se habló durante la erupción. Las posibilidades que se abrían a La Palma una vez que acabara la erupción volcánica.
Exactamente, se visitó fuera de la isla incluso otros referentes, pero de eso no se ha hecho prácticamente nada. Y bueno, es realmente preocupante. Y luego, en Fuerteventura y Lanzarote, ¿qué decirte, no? Fuerteventura es una isla donde solo un 33% de sus habitantes han nacido allí, y aquello es un verdadero experimento para meter gente y gente venida de fuera, haciendo una enorme cantidad de infraestructuras, autopistas, todo tipo de obras, porque realmente es una especie de desdoblamiento del archipiélago, ¿no? Se quiere todavía generar más actividad económica y mucho más potente. En Fuerteventura hay mucho espacio y entonces se está aprovechando allí para hacer de todo. Y luego Lanzarote, que está empezando a versele las roturas de la costura del traje, porque hay ya atascos de tráfico, ¿no? Lanzarote.
Si levantara la cabeza, César Manrique, ¿verdad?
Curiosamente, ¿no? Lo positivo es que hay una parte importante de la isla protegida, donde no hay desarrollo urbanístico, pero
a destiempo.
Pero realmente lo que está ahora es que tú ves lo mismo, ¿no? Entonces, estas recetas que estamos viendo en todas partes y que estamos sufriendo especialmente en Tenerife, sabemos a dónde nos llevan, ¿no? Y a mí me preocupa muchísimo que estamos en un momento en el que todo parece centrado en un cortoplacismo, no pensamos a futuro. Estaba escuchando la tertulia ahora y me apunto a esa necesaria concordia y a ese necesario diálogo, pero realmente es un diálogo que pedimos muchos, pero que no se da. Hay una polarización muy grande y luego hay una tendencia muy importante a tomar decisiones basadas en criterios que no responden al interés general. Y aquí quiero abrir el melón de lo que está pasando en el Teide, ¿no? Y de cómo la Corporación Insular, dirigida por Rosa Dávila, ha decidido, pues de una manera, pues creo que muy arbitraria y nada técnica, abrir el Parque Nacional primero para los vehículos privados, sin dejar entrar a las guaguas, hay que decirlo así. Ha impedido la actividad profesional de los guías de turismo, ha hecho un enorme dispositivo simplemente para que aquellos turistas que están alojándose en los grandes centros turísticos del sur no pierdan la posibilidad de subir en su coche de alquiler, y además tienen todas las facilidades porque suben o bien por Chío o bien por Vilaflor. Los que suben por el norte, que es una parte importante de la isla, están obligados a subir por Aguamansa y llegan hasta el Portillo Bajo y después bajan por La Esperanza. Nosotros ante eso...
El sur tiene que decir que las dos vías de acceso del sur vienen en doble sentido, subida y bajada.
Exactamente.
Y las del norte, subes por la Orotava y bajas por La Esperanza.
Y bajas por La Esperanza. Todos sabemos que el poder turístico de esta isla está donde está, que los turistas acceden, porque eso está más que demostrado en los estudios que hemos seguido, está... clarísimamente acceden al TEID en vehículo privado, por lo tanto no van a ver obstaculizada su actividad. Y había una alternativa que nosotros defendimos cuando nos preguntaron ese primer día, que era abrir el acceso únicamente para guaguas, ¿no? Eso hubiera permitido...
¿Cómo se va a hacer a partir del jueves, viernes?
Claro,
esta mañana, pero Blanca, se lo he preguntado.
Pues sí, pero es curioso.
Nos vamos a reunir el jueves para ver si para el fin de semana lo hacemos.
Claro, pero entonces, ¿qué pasa?
Pero desde ayer están subiendo turismo y no están subiendo guagua.
Ahí está.
¿Cómo yo no lo he dicho yo, lo ha dicho Blanca.
Claro, pero sí, pero sí, yo estoy de acuerdo, pero lo que sorprende es que se diga a partir del jueves, viernes.
Se van a reunir mañana, sí.
Es una discriminación clara hacia el isleño en este caso, pero es que además es una manera muy absurda de hacer las cosas. ¿Por qué? Porque realmente nuestro punto de vista era que se debía haber permitido subir únicamente a las guaguas en un momento donde la demanda para subir era enorme. Ya ayer vimos colapsos, y vimos unos colapsos importantes en el acceso. Si sabemos,
la primera hora, cuando estaba cerrado, estaban pendientes de entrar.
Había centenares de vehículos allí. Si sabemos, y eso es lo que dice la ley, que lo importante es la conservación del Parque Nacional, ¿por qué no hacemos las cosas con cabeza? Y las cosas con cabeza es que el Cabildo de Tenerife tiene adscrita una compañía que se llama TITSA, y perfectamente para regular el flujo de visitantes, asegurar en este caso la seguridad, impedir esos aparcamientos, porque la gente cuando va a ver nieve
deja el coche donde quiere.
Deja el coche donde le da la gana, porque lo que quiere es ir a correr a la nieve. Para evitar todas esas cuestiones y evitar, había un meme muy, muy divertido de Tenerife 5 que se veía a John Nieve, a un personaje
Tenerife 5 por no sé dónde,
por el eso de la Inco. Efectivamente, y el meme era muy curioso, que se veía a John Nieve, un personaje muy famoso de Juego de Tronos, y decía, un agente de medio ambiente viendo subir las hordas de gente en la Operación Nevada, ¿no? Con lo cual realmente no lo sé, yo no sé a qué a veces responden las decisiones del Cabildo, pero realmente sorprenden, ¿no? Sorprenden y desde luego no acaban de, no convencen, porque los resultados están a la vista. O sea, media hora o un día antes, perdón, varias horas antes de que se produjeran esos colapsos, nosotros ya anunciamos lo que iba a pasar y mucha gente ya lo dijo. Entonces, si eso es lo que se sabe, porque se conoce perfectamente las características de esta isla, ¿por qué se dice, no, el fin de semana sí ponemos guaguas? Porque es que durante la semana hay colegios y la gente trabaja.
Va a partir de las 4 la gente.
Claro.
A partir de las 4, que se hace de noche rápido.
Que se hace de noche y no puedes estar. Y además, Diego, es desconocer o por lo menos burlarse un poco de la situación. Se conoce la isla. No todo el mundo en esta isla tiene hijos. Es decir, no todo el mundo está pendiente de colegios y no todo el mundo trabaja al mismo tiempo. Es decir, hay una serie de heterogeneidades en las circunstancias que hacen que muchas personas en Tenerife durante la semana se puedan permitir subir al Teide en su vehículo privado. Entonces, si tú todo eso lo sabes, ¿por qué dices cosas que no responden a la realidad, teniendo a tu servicio además todo un enorme, una panoplia de elementos que te dan esa información, que tú puedes pulsar esa información y puedes pulsar la calle? A mí me desconcierta y me entristece que pudiendo tomar decisiones adecuadas no lo estemos haciendo. Entonces, volvemos a incidir en los mismos errores. Este PRUC, que se ha aprobado ya, por cierto, se han dado una prisa enorme, no está explicado.
Están pendientes de que el gobierno autónomo le dé ya las competencias totales al Cabildo, ¿no?
Sí, bueno, eso es lo que dicen, pero el PRUG está publicado por el BOC. Ahora hay un plazo de recursos que probablemente habrá grupos ecologistas y conservacionistas que presentaremos. Pues,
está aprobado, pero no está en vigor.
Está aprobado no en vigor porque está en ese plazo, pero claro, ahora hay una enorme cantidad de medidas que hay que tomar. Ni siquiera la gente las conoce, ni los propios usuarios. Se ha conseguido ese PRUC, mucha gente lo ha conseguido a través de los miembros del patronato, no a través de la administración, y yo auguro pues unos periodos todavía más complejos en cuanto a lo que es la gestión del Parque Nacional, porque hay muchas cosas improvisadas, y luego queda el plan de acceso. El plan de acceso han anunciado una serie de medidas, pero que no se han evidenciado, no se sabe exactamente en qué consiste, y que tiene que ver con esto que estamos hablando con la Operación Nevada, ¿no? Hay un montón de interrogantes que no se conocen, y desde luego no auguramos un periodo pacífico precisamente.
Manolo Durban se va a jubilar antes de que todo esto sea una realidad.
Bueno, Manolo Durban, hay que decir que se abstuvo en la votación del PRUC. Manolo Durban...
Pero pues se va a jubilar ya no está para esta batalla, ¿no?
Bueno, a Manolo Durban lo han arrinconado.
Muchos años.
Y ahora lo han arrinconado más, ahora le han quitado la firma. Y eso es algo que hay que denunciar públicamente. El Cabildo utiliza su imagen en una serie de publicaciones que se han puesto últimamente, pero Manolo Urbán lleva arrinconado sin firma pues unas cuantas semanas, precisamente por haberse abstenido al PRUC. Ese es el pago que se le hace por sus años de servicio.
No han sido pocos. Bueno,
¿eh? Que no han sido pocos.
Un gran conocedor del Parque Nacional del Teide, con una opinión muy formada y muy bien formada, además.
Pues lamentablemente, cuando se actúa pues con ese sectarismo, tenemos estas cuestiones, y lamentablemente es un técnico que no creo que se merezca sufrir este rechazo.
Tú, que yo tengo mucha afinidad con muchos políticos del Cabildo, mucha afinidad. Y en este tema en concreto me sorprende que estén haciendo lo que critican en el Gobierno de la Nación, ¿no? En el sentido de que o estás conmigo o estás contra mí. No cabe el término medio, no cabe capacidad de diálogo. En el momento que levantas la mano y dices, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo con el PRUC, automáticamente te miran y te dicen, eres el enemigo.
Claro, y Diego... Y
es como la línea de la fachosfera, el muro, ¿no? Es decir, oye, vamos a hablar, yo no estoy de acuerdo con lo que estáis haciendo. Yo, personalmente, creo que es mejorable todo esto y estamos a tiempo.
Es que a mí me da la impresión, Diego, de que esa cuestión que se predica de concordia y de diálogo...
En este tema no.
Ojo, yo no quiero meter a todos los cargos públicos de cualquier partido en este saco, pero en este caso, en la cuestión de quienes están gobernando ahora, sí que hay aspectos como este, en el que no se está viendo esa transparencia, esa concordia y ese nivel de diálogo necesario. Eso está tensando mucho la cuerda, creo, y yo creo que la gente que está sufriendo esta cuestión, como el propio Manolo, no lo merece. Él ha traslucido, ha evidenciado un posicionamiento puramente técnico sobre el PRUC, ha dicho no me gusta este PRUC, como a muchísimas personas del mundo de la conservación no les gusta este PRUC. Insisto, no lo merece. Yo creo que Manolo, visto, lo que tenía que haber hecho es haber votado en contra, porque total, la respuesta hubiera sido la misma. Y yo creo que por aquí no vamos a ningún lado, ¿no? Yo creo que es un clamor que no se puede acallar esas voces, que no se puede cesar la discrepancia pues a base de discriminaciones y de estas cuestiones. Y el diálogo tiene que estar por encima de todo. Si queremos solucionar algo, ojo, si lo que queremos es establecer como un rodillo una posición y tirar para adelante, pues y yo creo que hace falta ese diálogo, y desde luego de esta manera creo que no estamos sembrando nada bueno en la gestión de un espacio que es el espacio natural, en propias palabras del propio Cabildo, más importante de la isla.
Entre, ¿no?, un parque de atracciones y un museo y un término medio, ¿no? Se puede mantener y conservar el Parque Nacional del Teide sin convertirlo en un parque de atracciones, ¿no?
Absolutamente. No queremos convertirnos en un parque ajeno a la sociedad de la isla de Tenerife y donde la gente lo vea como algo ajeno y que no es propio. Pero otra cosa es que la ley lo establece y la propia sentido común establece que queremos mantener esos valores que dieron lugar a su conservación, porque para eso hay parque nacional. Si no lo declaramos, como dices tú, parque de atracciones, parque recreativo, parque lo que se quiera.
Y ponemos el Everest allí con colas y con basureros.
Y no hay ningún problema. Entonces, y yo además últimamente...
Pero seamos conscientes de lo que estamos decidiendo.
No, y estamos viendo además una política muy efectista últimamente, de mucha red social, de mucha rueda de prensa, hablando de los cedros y que si los cedros tienen 1.400 o 1.500 años y que no sé qué y no sé cuánto, pero realmente la conservación la estamos dejando de lado, y estamos dejando de lado también hasta la buena calidad de la visita. Te pongo un ejemplo. Hace poco tuvimos la semana Teleforo Bravo, vinieron dos personas que llevan patrimonio geológico a nivel internacional muy importante, y uno de ellos, el presidente de la Comisión de Patrimonio Geológico de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas, un chico del País Vasco. Subimos juntos al Teide para un poco ver la situación del parque en primera mano, y no pudimos aparcar el coche a las 10 de la mañana. Es decir, este señor realizó la visita en coche montado.
Sin bajarse
en ningún momento, porque no había un solo lugar donde aparcar en todo el parque. Esto viene a decir que es un verdadero desastre el modelo de gestión, el uso público que tenemos en el Parque Nacional, y realmente lo que tenemos ahora mismo es un turismo de postal, un turismo de fotos, o un turismo que, si quiere forzar su visita, lo tiene que hacer de manera casi pues forzada. tiene que buscar un aparcamiento en un lugar casi imposible.
¿A la caja, a la agencia de alquiler de coches? Porque no se cobra por subir ni por bajar, ni se le da un servicio que produzca ingresos ni al cabildo, ni a la comunidad, ni a, ni siquiera a la, al tejido económico de la
Yo
isla,
creo, ¿no? Que el beneficio...
Hay una cafetería por ahí arriba que se puede comer un bocadillo, pero poco más, ¿no?
Poquito más. Es que realmente ahí pones el dedo en la llaga. Si pensáramos que esto...
¿A los operadores que hacen excursiones?
Pues a lo mejor al teleférico, que es el que más tiene organizada...
El teleférico hay cola.
Claro, pero
no,
tienen...
No puedes montarte en el teleférico hasta dentro de 3 meses.
Pero tienen organizado de alguna manera la visita. Tú subes ya con tu ticket. Entonces, no lo sé. Habría que... Realmente habría que preguntarles tanto a Rosa Dávila como a Blanca Pérez que cuál es el modelo que tienen para el Teide y qué beneficio tiene este modelo que están implementando, ¿no? Y luego, recientemente nos hemos enterado por una intervención que hace el PSOE, que, por cierto, al PSOE también hay que decirle que estamos en esta situación en gran parte por no haber aprobado el PRUG tal y como venía en el anterior. Eso hay que decírselo al exconsejero Valbuena, que realmente no hizo lo que tenía que hacer en ese mandato. Pues el PSOE ahora ha dicho que en esa comisión de gestión no hay nadie, no hay ni partidos políticos ni hay grupos ecologistas. Realmente, si este es el modelo que queremos del parque, yo creo que el parque no tiene un buen futuro. Yo creo que si se quiere realmente conservar el Parque Nacional, tiene que ser tarea de toda la sociedad. Y estamos poniendo en la cesta una serie de elementos que nos llevan al enfrentamiento de la sociedad. La gente no comprende. Yo solo invito a nuestros oyentes a que vayan por las redes sociales, incluso las institucionales, para que vean el nivel de respuesta que está teniendo la gente, que está verdaderamente harta de lo que está pasando arriba. Yo creo que esto, si hablamos de términos navideños y del año que entra, esto es un debe. Es un debe y es un tema que se tiene que arreglar, pero no cuando estén las competencias y si son del gobierno de Canarias o del Cabildo. Se tiene que arreglar ya. Y si queremos realmente que este emblema funcione y sirva para como elemento de disfrute y de orgullo de los tinerfeños y de los canarios, esto no puede seguir así, ¿no?
La verdad es que es un momento de reflexión. Yo me hubiera gustado tener más conocimiento del nuevo PRUG, que ya está aprobado. Bueno, aprobado, está publicado, sí, aprobado, pero no está aplicado. Y que la sociedad tinerfeña tome conciencia de que el futuro de nuestro Parque Nacional y de esa sostenibilidad turística de la que tanto se habla está en riesgo, ¿no? Es decir, poner en valor el Parque Nacional y valorarlo es una parte importante del futuro turístico de esta isla. Y empezar a acotar un poco el uso que se está dando y poner en valor, que no pasa nada porque se cobre por entrar en el Parque Nacional, siempre y cuando se tenga en consideración el objetivo principal de un parque, que es su conservación.
Es que realmente, Diego, se repite. Estamos viviendo ahora mismo, curiosamente, en otro espacio natural protegido de la isla, que es el Monumento Natural de Montaña de Guasa, una situación absolutamente rocambolesca, donde dos grupos inversores, uno de Bélgica y otro con sede en Madrid, pretenden dinamitar. Así te lo
Estamos
digo.
Hablando, o sea, de la zona de la urbanización Palmar.
La zona de la urbanización del Palmar, lo que quieren
es...
Esa
montaña que está a la derecha, con
esa. Exacto, que es monumento natural, lugar de interés geológico, zona de especial protección de aves, zona de especial conservación de la Unión Europea, dentro de la Red Natura 2000.
¿Y por qué se fijan en ese sitio? Yo creo que no entiendo es por qué alguien...
Es que es alucinante, o sea, como ya
no
la...
No hay más sitios para urbanizar.
Pero claro, la tensión por los suelos es ya tan potente, ya hay dos edificios construidos allí, que de repente hay dos inversores que quieren, pero cuando se cuenta que van a dinamitar la montaña, van a dinamitar un espacio natural, le van a meter unas redes de torsión triple R para que no haya desprendimiento, van a hacer unas barbaridades enormes en un sitio que tiene todas estas características que te he comentado, pero a 50 metros de donde vive una de las dos únicas poblaciones de lagartos gigantes de Tenerife. Un lugar donde pasan halcones, donde pasa el guincho, donde está una de las últimas poblaciones de camachuelo trompetero, el famoso pájaro moro.
El aeropuerto los rodea, ¿no? Han hecho una cura y dice, en cualquier parte de la isla menos aquí.
Menos aquí.
Pues algo parecido.
Y
¿no?
ahí lo hacen. Gaviota pati amarilla por todos lados. Lugar de interés geológico con un valor increíble. Y esta gente... Y lo que es increíble es cómo las administraciones públicas siempre van pues al rebufo, ¿no? Primero existe el problema y ahora tienen una normativa desactualizada que te permite de alguna manera o te permite encajar con calzador lo que existe ahí, no reaccionas, no cambias esa normativa del espacio durante 20 años y ahora hay que recurrir a Europa corriendo. el Ayuntamiento de Arona tiene que recurrir ante los tribunales. Y ojo, la alcaldesa de Arona nos acusa a los ambientalistas de no criticar el chabolismo que hay en Montaña de Guasa. Lo mismo que dice José Manuel Rodríguez Fraga, el alcalde de Adeje, con el puertito. Por supuesto que criticamos el chabolismo. Ahí hay una serie de problemáticas sociales que hay que abordar, pero es que además hay un montón de gente que viene de Europa que quiere vivir en la naturaleza como le da la gana y se pone a vivir ahí. Eso no lo tenemos que solucionar los ecologistas. Eso es una competencia del Ayuntamiento de Arona y del Cabildo de Tenerife, que es el que tiene las competencias en ese caso, ¿no?
La verdad es que se pueden hacer las cosas bastante mejor y que no es tan difícil mirar por la sostenibilidad de nuestro territorio y encajar un turismo sostenible. Es decir, no es tan difícil.
Pero si es que además, Diego, es un tema... yo ahora estoy trabajando mucho con una empresa que se llama GeoTenerife, que acoge a universidades que vienen de todo el mundo, británicas, fíjate tú, para estudiar en Tenerife lo que no se debe hacer en cuestión turística. Cuando les explicas a esos estudiantes británicos y a ese profesorado la situación que existe y ellos lo ven con sus propios ojos, ellos no sienten que son turistas mal recibidos. Ellos lo que te dicen es qué podemos hacer para ayudar. Es decir, hay una preocupación no solo de la gente de aquí, sino de una parte de la gente que viene de fuera. La gente que se puede, en este caso, vienen bajo otras premisas y no vienen pues ese trabajador, esa persona que te viene de Liverpool o de Manchester para tener una ventanita de sol una semana en invierno, sino que vienen con otras premisas y te dicen que qué pueden hacer para intentar cambiar las cosas. Es un clamor. O sea, esto no es una cuestión de locales contra turistas ni de tinerfeños contra extranjeros. Esto es un clamor de una situación de una isla que se nos ha ido de las manos. Incluso un turista, y yo siempre lo hablo en esos términos, es víctima de esta barbaridad. Cuando un tipo que te viene de Manchester o de Liverpool o de donde sea te ofrece en primera línea de playa y resulta que o bien estás absolutamente rodeado de hormigón o te mandan 3 kilómetros a la montaña en un sin vivir de edificaciones, también son víctimas de toda esta historia. O sea, esto es una cuestión que todos estamos sufriendo, ¿no? El visitante no está teniendo pues una experiencia en muchos casos grata, porque te lo dicen y te lo dicen muy claro que no es lo que esperaban, y los que vivimos aquí nos estamos aguantando una enorme infinidad de incomodidades, y además los niveles de todos los indicadores de calidad de vida de la isla y de las islas desplomándose. Y ante eso nadie responde, ¿no?
Y el salario medio, el más bajo de todas las comunidades autónomas.
Es que y encima cuando llegan estas fechas...
Hay que explicarlo.
O sea, hay que explicar cómo batimos récord de turistas todos los años.
Este de año, ingresos en todas las haciendas, la pública estatal y la pública local. Y
haciendo caja...
el salario medio, el más bajo de toda España.
Lo que realmente nos dice también el sentido común es que esa enorme, ingente cantidad de dinero no está compartiendo. O sea, la riqueza no se está compartiendo y la gente cada vez lo pasa peor.
Y que algún sitio va a ser dinero,
¿no? Es eso.
Y a lo mejor está un poquito fuera de las islas.
Efectivamente.
Don Jaime, ¿qué le digo? Que vamos a hacer propósito de enmienda, aunque usted viaje mucho por un lado y por otro, si no es presencial por teléfono, pero tener la mala costumbre de hablar toda la semana, porque es importante tomar conciencia de que el medio ambiente se puede llevar a cabo sin ser radical, sin oponerse a todo, sino encajar las piezas del puzzle, ¿no? Que tampoco es tan difícil.
Absolutamente.
Y la conciencia de la sociedad ciudadanía es muy importante.
Y aquí, desde aquí hago un llamamiento para... porque a veces... hay gente que entiende que nuestras posturas son ultramontanas, ¿no? Nosotros estamos abiertos al diálogo desde hace muchos años. Tenemos incluso documentos para trabajar técnicamente sobre cómo queremos que sea el futuro de Canarias, y estamos esperando a realmente mantener ese diálogo con quien le corresponde ejecutar esas decisiones.
Y yo últimamente, que me estoy convirtiendo en una persona un poquito complicada de entender, porque a veces me cuesta trabajo complicarme a mí, entenderme a mí mismo, yo estoy cansado ya de oír a los políticos decir: hay que ponerse en manos de los profesionales, de los científicos, de los técnicos, hay que escuchar a la ciencia, hay que acercarse a la evidencia científica. Pero claro, cuando al mismo que estás oyendo decir eso, un científico, un técnico le dice: la verdad es el barquero, y se le cambia la cara y dice: no, usted ya no es científico, vamos a buscar uno que diga lo que yo quiero que me diga.
Tú me permites...
vaya engañadera, ¿no?
Me permites darte un dato antes de terminar, de un científico que acaba de visitar las islas. Es un profesor de King's College, Londres. Creo que no es una institución sospechosa de ser bolivariana.
Ni está pidiendo trabajo en ningún ayuntamiento.
Ni ultramontana, ni comunista. Bueno, este señor viene de Londres y este señor tiene estudiada, ha radiografiado Tenerife, Tenerife de una manera increíble. Y una de las cosas que aprendí de él, fíjate tú, una cosa muy buena de poder aprender de gente que te viene de fuera con otra objetividad, dice que el suelo rústico, que hay en el precio del suelo rústico en Canarias es el más alto de la Unión Europea, incluido por encima de los Países Bajos, que sabes que tiene muy poco territorio y está bajo el mar, dobla el de la península y es... Te voy a contar por qué. Por la expectativa de poder construir en ese suelo en el futuro. Cuando estamos hablando de competencia entre suelo rústico y posibilidades de construir, es decir, urbanismo desbocado, tenemos un serio problema. Y esto te lo dice un científico. No te lo dice, insisto, ningún representante de ningún grupo ecologista ni nada de nada. Por favor, señores políticos, escuchen a los científicos una vez y tomen medidas.